Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Hoy han venido al estudio de Fibe Talanda Podcast Luciano Cañete y Carlos Rodríguez, fundador y socio de Corta Cabeza Hair, una empresa de peluquería que cuenta ya con 5 salones en Madrid y que es muy original. Algunos lo llaman la peluquería más transgresora de Madrid y son originales no solo por los salones en sí, sino por la experiencia. Por ejemplo, invitáis a una estrella de Galicia mientras estamos esperando, lo cual se agradece mucho. Pero también por el ambiente que se respira dentro. Y aparte tienen un modelo de expansión que a mí me parece muy chulo. Y hoy nos van a contar pues a qué se dedicaban antes, cómo montaron el primer salón, cómo lo han ido creciendo. Y yo, sobre todo, lo que más me interesa de vosotros, que es por lo que siempre he tenido curiosidad, es tenéis una cultura de empresa muy buena, muy positiva, y hay súper buen ambiente en vuestros salones. Entonces quiero que hablemos un poco de por qué creéis que pasa eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir. Tenía ganas de conoceros. Y quería preguntaros lo primero, ¿cómo empezó Corta Cabeza? Luciano, he leído que lo tuyo no fue amor a primera vista con la peluquería.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Pues, ¿cómo empieza Corta Cabeza? Bueno, Corta Cabeza no es lo primero que he hecho, pero sí que es verdad que Corta Cabeza empieza después de un periodo largo de desencantos con la peluquería. Yo tenía una peluquería del León que me iba muy bien, pero me cansé de vivir allí, entonces me vine a Madrid y trabajé en diferentes sectores dentro de la peluquería, en moda, en cine, en televisión.
Ah,
en
como mucho... peluquero, pero en otros sectores.
Y bueno, como ya había dejado mi salón de León y me gustaba empezar de cero, pues una vez que dejas uno ya es siempre coser y cantar. Entonces, bueno, hablaba varios idiomas, pero no hablaba inglés. Y entonces dije, bueno, pues me voy a Inglaterra a aprender inglés porque ya tengo unos años y no era plan de ir a una academia. Y bueno, me fui a Londres con intención, como no tenía estudios superiores, me fui a Londres con la intención de aprender el idioma y con eso pues hacer un cambio de vida, ¿no? Y bueno, pues dio la casualidad que me volví a enamorar otra vez de la profesión y decidí...
Pero a Londres no fuiste a trabajar de peluquero.
No, lo que
o sea,
pasa es que como...
A ver qué te encontrabas.
Eso es. Y entonces, como tenía que trabajar de peluquero, porque es lo que sabía hacer, por lo menos al principio, pues ahí fue la sorpresa que me llevé porque me volví a enamorar otra vez del oficio.
¿Y qué crees? ¿Que no te gustaba mucho la manera en la que trabajabas en Madrid?
Yo creo que no me gustaba cómo lo tenía planteado antes. Yo tenía un negocio... me voy a León, ¿vale? Tenía un negocio que iba muy bien, pero... el primer error que cometí fue ponerle mi nombre. Ya lo personalizas demasiado. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quería con Luciano Cañete, con Luciano Cañete. Y el día que no estaba Luciano Cañete...
Pero se llamaba Luciano Cañete el salón.
Luciano Cañete peluqueros, imagínate. y el día que no estaba Luciano Cañete, pues como que aquello no iba. Entonces como que me quemé, ¿no? Luego el trabajo no era variado porque yo me limitaba a cortar y a peinar. No hacía color, o sea, todo eso lo hacía el resto del equipo. Entonces como que me saturé de hacer siempre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo traspasé, me vine a Madrid. Al principio todo muy bonito porque era todo nuevo. Trabajé en Lancôme, etcétera, etcétera. Y nada, y a la vuelta de 3 años, pues otra vez desmotivado. Yo siempre pienso que la motivación en un trabajo... Hombre, no lo sé, ¿eh? Yo no tengo la fórmula infalible, pero creo que es cíclica, ¿no? Uh-huh. Lo veo por mí, lo veo por la gente que trabaja conmigo, que cuesta tener a la gente siempre contenta y ahí arriba, ¿no?
Sí, ¿no? Que llega un momento en el que... por muy guay que sea el ambiente, el trabajo y tal, que simplemente pues nos apetece hacer otra cosa pasado un tiempo.
Y no es una cuestión de dinero, porque cuando ganas más también te desmotivas. O sea, no es un tema económico, es un tema para mí más de variar. O sea, hay que ir cambiando, hay que ir tocando palos, aunque sea dentro del mismo oficio, pero yo, por ejemplo, toda la gente que conozco que estudió peluquería, cuando yo estudié peluquería, la mayoría ya no se dedican a esto. Pues porque se quemaron, se cansaron, por lo que fuera. Yo creo que me sigo dedicando a esto porque en cada periodo de mi vida me he dedicado de una manera diferente.
Porque, y también porque has ido abriendo nuevos salones y eso, pues ya es.
Sí, pero al final porque he hecho cosas distintas, ¿sabes? Ahora mismo estoy más en un nicho de mercado en la que me ocupo más de los equipos, por ejemplo. Uh-huh. En otro momento, pues, me dedicaba más a viajar o a las formaciones o...
Sí, como que no has hecho siempre Sota Caballo Rey.
Eso es,
un poco.
Eso es.
¿Y tú, Carlos, cómo acabas en Cortacabeza?
¿Tú? Pues yo soy catalán, yo soy de Lérida. Entonces llega un momento que se me quedó pequeño, entonces fui a Barcelona, estuve 8 años, o sea, yo fui a Barcelona como había 5 peluquerías que me gustaban mucho, que eran muy diferentes a lo que había en Lérida, y claro, mi sueño era entrar a trabajar en una de ellas, no lo conseguí, y entonces pasados 8 años me vine a Madrid y empecé, bueno, no, estuve un año que no trabajé en Cortacabeza, empecé como al año, entonces yo estoy en el salón de Barcelona y a los 5 años o así me ofrecieron ser socio del salón. Y poco eso sería, ¿no? La historia.
Y una cosa, porque tú sabías cortar el pelo. O sea, ¿cómo es? Yo es que no tengo ni idea de este sector. Entonces, dices que no te cogieron en Barcelona. ¿Cómo son las pruebas de selección en una peluquería, por ejemplo?
Pues, bueno, normalmente siempre es como a través de un currículum, ¿no? Miras el currículum y... Y antes, claro, es que yo ya empiezo a tener una edad. Entonces antes las pruebas en una peluquería normalmente tenías que llevarte como una modelo y hacerle como un color, un corte. Y hoy en día es diferente, ¿no? Nosotros nos fijamos en la formación que tiene, en el currículum. Y normalmente no. Es como si nos convence ya y pasa la entrevista y nos parece... Para mí sobre todo tienen que ser como... Sonará un poco cursi, pero buena gente, ¿sabes? Como no queremos...
Es que la gente en vuestras peluquerías se ve buena gente, todos.
Claro, claro.
No hay como nada de mala leche ni...
Hombre, la hay.
Porque tienen que...
Bueno, no se ve.
Tienen que mostrar su mejor parte.
Bueno, pero lo hacen. Que es que, joder, sí, no, es en teoría en todas partes, pero no siempre es así.
Exacto. Yo creo que... Yo lo que sí que remarco en la entrevista, así como un poco en plan coña, pero que es verdad, es que no buscamos ningún peluquero estrella, ¿sabes? Que Cortacabeza es el equipo y que entonces que buscamos gente que le guste lo que hace... La imagen yo creo que no es definitiva, porque me refiero, es como, yo creo que somos un poco como el H&M de la peluquería, que puedes encontrar gente de diferentes edades, de alguna raza que otra, ¿sabes? Sí. Es como muy...
Sí, ecléctico,
el otro
sí.
Día fui, había una señora que tendría como 75 años y
exacto,
un niño
exacto.
De 8 por ahí. Y...
Claro. Entonces...
Pero de clientes, ¿no? No trabajando.
No, de clientes. Vale, y espera, porque también hay una cosa leyendo sobre vosotros que me ha llamado la atención, que es, estáis inspirados en el modelo británico en técnica y sistema de trabajo. ¿Qué quiere decir eso, técnica y sistema de trabajo? ¿Cómo es distinta la forma de trabajar en un salón? Porque
bueno,
¿cortar el pelo es cortar el pelo?
Va, yo te explico un poco qué lo que
sí, bueno,
decir.
Sí, de hecho, 7 preguntas...
No pasa nada. El modelo británico es porque... El modelo británico, lo bueno que tiene es que recibe una formación exhaustiva, o sea, sobre todo, bueno, tanto a nivel de corte como a nivel de color, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo cuando me fui a vivir allí tenía un montón de experiencia, pero cuando llegué allí vi que el mundo del corte era completamente diferente. Hoy en España ya tenemos formaciones y formadores de ese calibre, pero antes no era así, ¿no? Entonces, ellos se centran mucho, sobre todo, en seccionar bien las cabezas a la hora de cortar el pelo. Se centran mucho en la formación. Y en la peluquería en la que yo trabajaba allí, la atención al cliente era mucho más personalizada, en el sentido de que tu cliente llegaba y tú se lo hacías todo. Tú le haces el color, tú le haces el corte. Normalmente también le lavabas el cabello. Era como un más... Un tú a tú, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso hacía que el trabajo fuera mucho más variado. No estabas o todo el día cortando, o todo el día haciendo color. No, era mucho más dinámico y divertido.
Sí, es mejor para los dos, yo creo, porque la experiencia del cliente es, en plan, estoy con esta persona en las distintas etapas y también el peluquero pues se entretiene más.
Y luego, lo que también me gustó mucho, que no era nada encorsetado. O sea, era muy importante la profesionalidad del peluquero... Pero luego todo era mucho más distendido y a mí eso me gustaba. O sea, ¿por qué no ser como a ti te dé la gana siempre y cuando el servicio que des sea bueno y el cliente pase un rato agradable, divertido? Sí que es verdad que luego hay peluquerías para todos los perfiles. O sea, yo no estoy diciendo que mi sistema sea mejor que el de otros. Es simplemente el que a mí me gusta. A mí no me gustan los salones encorsetados, me gusta que la mente sea distendido y me gusta también que cada peluquero sea libre de utilizar el método que a él le dé la gana para trabajar. A mí lo que me importa es el resultado y la satisfacción del cliente. Si eso está bien, a mí como si haces las mechas con haciendo el pino puente, me da lo mismo.
Y eso también lo agradecerá a los empleados,
claro.
Me imagino.
Exacto.
Venga, esta sí que es rara. He leído que el pelo es distinto. En que esto ha sido como en
pero
alguna entrevista a vosotros.
Es fácil, es tienen un pelo más fino. Normalmente tienen como menos densidad.
Y además Londres ahí es súper ecléctico. Como que...
Claro, hombre, hablamos de los ingleses, claro. En ese caso, ¿no? En cuanto el pelo es diferente, sería el de los ingleses, claro, obviamente, y el de los afro,
digamos que el cabello mediterráneo es mucho más denso y mucho más encrespado.
Tiene más volumen y el de ellos es como más pelo más finito, no, sí. No tienen volumen, es como... Y entonces, por eso también, que es algo que hablamos el otro día, no recuerdo dónde estábamos, que claro, los ingleses han tenido que desarrollar una técnica muy perfecta de corte, porque como tienen esos pelos tan finos y tan sin volumen, como no esté el corte bien hecho, se va a notar. En cambio, en un pelo mediterráneo, como tienen volumen y... A ver, obviamente lo bueno se nota si está bien hecho, sí. Pero que, ¿sabes cómo?
Sí, pero por ejemplo, un cabello de allí es mucho más geométrico el corte, ¿no? Aquí es geométrico, pero luego tienes que empezar a vaciar, a quitar volumen, porque el cabello es mucho más hinchado,
sí, exacto,
o encrespado, o llámale X. Hombre, también tenemos gente de cabello fino aquí, o sea, hay un poco de todo.
También se nos da bien.
Pues nada, ya he aprendido una cosa nueva hoy, que es que los pelos son muy distintos según donde estés.
Claro, es como si vas a Asia. En Asia la técnica de corte es diferente porque primero...
que estés toda la razón,
claro,
porque nunca
las
me
cabezas tienen, las cabezas tienen otra forma y el tipo de pelo es completamente distinto. Además, los asiáticos tienen menos cabello por cada centímetro, digamos, de cabeza, sí. Menos densidad.
Espera, que se me lían las preguntas. Vale, el nombre lo sacasteis de un restaurante que no funcionaba bien. Cortacabeza.
Hombre, dicho así. Pues mira, el nombre no iba a ser Cortacabeza. Iba a ser... No teníamos claro si iba a ser Confesiones, Sala de Confesión, algo así, por lo de que vas al peluquero y te confiesas. Y entonces, en una de las visitas que vine a ver locales con mi socio Luisma, que es con el que abrí el primer Cortacabeza... Fuimos a visitar a una amiga que trabajaba en una tienda de muebles que había en la calle Serrano Anguita. Y vimos que había un restaurante mexicano,
sí,
que estaba cerrado a cal y canto, que se llamaba Cortacabeza.
Es que ese restaurante, antes de llamarse... Es que lo sabía, porque yo estudié en CUNEF, que era justo enfrente.
Claro, sí.
Ese restaurante se llamaba El Cerdito Valiente. Cuando estudié yo, luego,
menos mal que no
que
pusimos
jugamos al futbolín... ¡Joder, qué guay! Sí, sí, es que lo... Digo, ¿será por el de Serrano Anguita? Anda... Pero eso, claro, estaba cerrado, pero el nombre, que sí, que era como algo de caballos, porque cortacabeza es como un término en las carreras de caballo,
sí,
creo.
Sí, debe ser algo de cuando llegas a la meta, una cosa así. Sí, sí. Pero esto era un restaurante mexicano, creo.
No sé.
Y estaba cerrado. Entonces miramos a ver en internet si eso funcionaba, si no funcionaba, el nombre no estaba registrado, y dijimos, qué nombre tan bueno. Hicimos una encuesta por mail, porque de aquella Facebook e Instagram no funcionaba.
¿Cuándo era esto?
Esto fue en 2009. Facebook empezaba ya, pero
sí.
no tenía...
Sí, sí, nada que ver con ahora.
Y la respuesta de todos nuestros contactos fue, ¿estáis locos? Yo jamás iría a una peluquería que se llamara Cortacabeza. Y digo, Luisma, no podemos poner ese nombre. Y dice, ya están las tarjetas hechas.
Luisma dijo, me flipa claro. El nombre, me da igual la encuesta.
Y mira que yo soy echado para adelante, pues me asusté. Pero nada, al final a la gente le gustó mucho. Es un nombre que lo escuchas una vez y te quedas con él.
Sí.
A mí me da mucha rabia porque mucha gente dice Cortacabezas en plural y no me gusta nada. Pero una vez me dijo un cliente, lo importante no es cómo le llamas tú a la marca, sino cómo la gente la reconoce.
Sí.
Y tenés razón.
Pues qué guay la historia, joder, qué casualidad lo del restaurante. Se lo voy a decir a mis compañeros de clase. ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento decides que quieres abrir un salón? ¿Cuando estando en Londres ya tienes ganas de volverte o...?
Pues yo estuve en Londres 5 años y a los 5 años dije, bueno, es hora de sentar la cabeza en Londres, porque siempre tuve la sensación un poco que estaba como de paso.
Sí, pero yo creo que eso es lo que pasa en Londres.
Sí.
Que todo el mundo es... Nadie es de ahí realmente.
Claro.
Y,
entonces dije, mira... Pues, digo, tengo que abrir un salón, ya sea en Londres o sea en Madrid. Como ya había tenido un salón antes, dije, bueno, donde primero encuentre un socio para llevar la carga a medias, digo, allí lo monto. Y lo encontré allí primero. ¿Ah, pero sí? El día que fuimos a ver el local, salimos tarifando.
Anda.
Y digo, uy, este no va a ser un buen socio. Y entonces digo, ¿a quién le tiro yo el picao? Y me acordé de Luisma, que yo a Luisma lo conocía porque habíamos trabajado juntos en una academia, dando formaciones, pero no éramos ni amigos ni nada. Éramos simplemente, habíamos sido colegas de trabajo. Pero yo creo que en el trabajo es donde realmente conoces a la gente. Porque muchas veces montas negocios con un amigo y te salen fatal. Sin embargo, si montas algo con quien hayas trabajado, sí, es más fácil que...
¿Cuánto le dedica?
Claro, es que en el trabajo se cala enseguida a la gente. Y entonces yo le tenía hasta perdido. Entonces, a través de un mail que conseguí, le contacté y al día siguiente me contestó. Le expliqué un poco el proyecto que tenía y me dice, sí, me interesa. Digo, bueno. Y se me presentó en Londres.
Joder, o sea, que sí que le interesaba.
Sí, en cuestión de una semana se me presentó en Londres. Estuvimos viendo un poco los salones de la zona, lo que queríamos montar y tal, le gustó, y al mes ya me tenía buscado 5 locales aquí en Madrid para visitar y para ver con...
Ah, o sea, os planteabais las dos opciones, o
no,
hacerlo yo.
Como él estaba en España, ya la opción era venirme a Madrid. Además, yo tenía aquí mi casa, era como más fácil volver aquí. Y encontramos el local de Malasaña y ahí abrimos el 24 de octubre de 2009.
Venga, y a todos los que vienen aquí, ahora hablamos de cómo es el sistema de socios y que eso también me parece súper interesante, pero a todos los que vienen aquí les pregunto por el primer día. O sea, abres un salón y cómo es el primer día. ¿Fue gente?
Pues el primer día, pues sí, la verdad es que yo recuerdo que estábamos, porque Luisma estaba en otro salón que él tenía, que ya no lo tiene, cerca de Chamartín, y estábamos la persona que contratamos y yo. Y yo tuve la agenda llena porque, claro, yo venía de Londres y yo seguía teniendo clientes en Madrid que les cortaba el pelo cada vez que venía desde Londres.
Joder.
Iba a sus casas y les cortaba el pelo. Bueno, pues ese primer día se me llenó la agenda con esos clientes.
Ah, qué guay. O sea, sí. Que tenías ahí como una lista. Bueno, qué bien. ¿Y cómo os disteis a conocer? ¿Hicisteis publicidad o todo de...?
No. O sea,
boca a boca,
por política de empresa, nosotros no invertimos ni un duro en publicidad. Nunca.
Nunca. Nunca habéis invertido.
Entonces, lo que empezamos a hacer fue colaboraciones con la gente, o sea, con fotógrafos, intercambios.
Sí.
Y así es como empezamos a darnos a conocer. Y luego yo creo que, además, el nombre también ayudó mucho, porque no, Malasaña, Cortacabeza, era como muy pintón, ¿no?
Es verdad, es súper pintón. O sea, yo la primera vez que fui dije, joder, es que esto no parece una peluquería para nada. El sábado estuve en el de Eloy Gonzalo y me acuerdo que me fijé que la... El espejo no es un espejo, es como una contraventana, eso, que estaba ahí puesto y tal, y sí, es como todo muy, muy molón. Y cuéntanos el modelo de expansión, bueno, si quieres contarlo...
Lo voy a explicar mejor. Sí.
Bueno, luego tú lo explicas desde el otro ángulo.
Exacto.
Bueno, pues el modelo de expansión yo no lo tenía muy claro al principio. O sea, yo tenía claro que lo quería montar con un socio... Y a mí siempre me ha preocupado mucho lo que te decía antes, la motivación del personal, ¿no? Que llega un momento que ya no puedes subir más el sueldo y que la gente se te desmotiva y se pira, ¿no?
Que es como a los 3 meses, a 3 años más o menos.
3 años, 5 años, bueno, cada uno tiene sus ritmos. Y luego, el puesto del encargado en nuestras peluquerías es como que no... No lo acabamos de ver, ¿no?
No tenéis encargado de los salones.
Puede haber una persona que esté un poquitín al cargo cuando no estamos, pero no es un puesto de encargado como tal. Y luego, a un encargado también lo tienes que motivar con un buen sueldo, por supuesto, pero que cada vez tienes que pagar más y pagar más. Y pagar. Y entonces tú tienes un límite a la hora de pagar, porque al final esto es una pequeña empresa, no es una multinacional que genera millones y millones de euros, ¿no? Uh-huh.
Y entre la cervecita que regaláis al principio y tal...
Claro. Entonces yo decía, ¿cómo puedo motivar a un trabajador para que, si es bueno, no se me vaya de la empresa? Digo, pues lo mejor es asociarte con él. Entonces, cada salón nos asociamos con 2 trabajadores, que son los gerentes, digamos, los que van a gestionar ese salón, que ellos tienen su sueldo y que Luisma y yo no nos llevamos un duro hasta que el negocio no empiece a dar beneficios.
Pero un momento, esto es... O sea, tú Pero es que tú trabajas en Barceló y trabajabas ya en Barceló.
Sí,
claro.
Sí, pero en este caso es que al principio Barceló fue el primero que salió después de Pez y lo montaron solo con Dani, que es mi socio. Entonces él es, no, o sea,
Dani Zúñiga.
Exacto. Sí. Ahora son, ¿no? Siempre que abrimos un salón son con dos socios y este como era el primero, pues me imagino que probaron así, no sé, fue...
Probamos así porque al principio Luisma y yo cubríamos a Dani cuando descansaba.
No, pero claro, lo que entendía yo es que tenéis un salón y decís, vale, ¿qué dos de este salón son como súper comprometidos y muy currantes? Y con ese abrís el nuevo.
Sí.
Exacto, vale. Entonces,
con Carlos fue diferente porque solamente abrimos con Dani.
Ah, Dani estaba en Pez y luego con
exacto.
Dani abristeis Barceló y entraste tú.
Claro, y nosotros cubríamos a Dani cuando Dani descansaba o se iba de vacaciones. Pero llegó un momento que al tener más salones nos costaba más ir a cubrir a Dani. Y dijimos, tenemos que vender una parte a alguien que Dani piense que de su salón que puede ser su socio. Entonces pensamos en Carlos, porque era catalán.
Iba a llevar bien los...
Y yo justo es lo que ha contado Luciano, no sé si era
los
como...
libros.
Yo llevo trabajando... Bueno, se va a reconocer mi edad, pero vamos, llevo como 27 años trabajando de peluquero, pues mira, hará dos que me ofrecieron asociarme, o sea que era, bueno, llevaba 25 años trabajando en el sector, ya los últimos no sé cuántos como estilista, y claro, ya había un punto que ya es que no puedes subir más, entonces pues me planteé volver a Barcelona, porque tengo yo ahí como una relación de amor con esa ciudad, y nada, la manera de retenerme al final fue asociarme. Y claro, y ahí sigues creciendo y sigues motivado.
Que
nos
hubiéramos ido a Barcelona, ¿eh?
También
porque también lo hemos pensado alguna
vez. Es decir, solo estáis en Madrid.
De momento
estamos
en Madrid, es muy cómodo tener todas las peluquerías en la... Además, las tenemos todas en la línea 1. Que te subes y te bajas, que está muy bien. Y la verdad es que es cómodo. Si de repente surgiera la oportunidad de abrir en otra ciudad, pues ¿por qué no? Pero siempre vamos a abrir con gente que trabaja con nosotros, porque nos han venido, ha habido gente que ha venido para invertir, que oye, ¿y qué tenemos que hacer para abrir con una peluquería con nosotros?
Sí, os han pedido franquicias, seguro,
sí,
¿no?
Pero hay que ser personal de corta cabeza. A ver, está por lo menos un par de años trabajando con nosotros.
Yo he ido como 7 veces a cortarme el pelo, ahí te, eso suma. ¿O?
Eso no vale.
Vale, ¿cómo hacéis la selección? Porque, a ver, esto siempre es gente... O sea, en vuestra peluquería es todo gente molona.
Yo creo que es una sensación que te da un poco desde fuera, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando...
Sí, la gente es molona, ¿eh?
Sí, la gente es molona.
Es molona.
Yo me siento súper ankulo en vuestra peluquería.
Pero es que luego hay... No, por ejemplo, en mi salón somos como cuatro... O sea, a ver, que igual no tiene sentido lo que voy a decir, pero me refiero...
Ahora va a decir,
somos unos meses menos... No, que pasamos de los 40, o sea, me refiero... No buscamos como un prototipo de alguien como súper moderno, de 20 y pico, ¿sabes? Como que te lo vende... O sea, al final es... No, es gente, yo creo que ahí...
Sí, si alguien ha estado en corta cabeza y ha visto a alguien que no sea mega cool, que deje
pues,
un comentario, porque
pues
no
yo
pasa.
Yo te voy a decir cómo... O sea, la selección de personal es que yo creo que la persona que ha entrado por una vida diferente. Mira, es que me viene a la cabeza Natalia. Natalia es una compañera de Carlos que un día me llamó un amigo y me dijo, oye, tengo una amiga que está buscando curro. Digo, pues dile que se pase. Y ese mismo día la cogimos. Otros, pues los cogemos porque dejan un currículum. Otros porque nos han hablado bien de ellos. Otros porque se quieren cambiar de ciudad. Cada uno ha sido por un motivo diferente. Y luego hay gente súper moderna y luego hay gente súper clásica. O sea, hay de todo. Hay de todo.
Yo no
lo he visto. Yo creo que sí. Es que yo lo había pensado. Yo creo que es así. Y luego, cuando ya llevas como un tiempo en la empresa, hombre, yo creo que tu estilo...
Se va pegando.
Claro, vas modificando y te vas inspirando como en tus compañeros o en tal. ¿Sabes? Pero... Yo siempre he sido como clásico y entré ahí y ahí sigo y sigo de socio. Y soy como igual de los más clásicos, por lo que dicen las malas lenguas de la empresa. Entonces, por eso yo cuando vivía en Lérida, iba a Barcelona, veía esas peluquerías también que me gustaban tanto. Yo creo que tienes la sensación de que solo va gente joven o que solo hacemos trabajos como radicales. Y al final es como un poco de todo. Sí que es verdad que hacemos cosas que se llevan y que son tendencia... Pero también hacemos otras cosas como muy bien hechas y igual un poco más, no sé, es como...
Aparte que la clientela va variando, o sea, nosotros tenemos todo tipo de clientes en función de la calle en la que estamos ubicados.
Exacto.
O sea, no es lo mismo la clientela que podamos tener en Eloy Gonzalo que la que tenemos en la calle Pez o que la que tenemos en Lavapiés, ¿sabes? Claro. Es completamente diferente. Entonces, tienes que adaptarte al medio en el que estás, porque cuanto menos específico seas, más clientes vas a tener, eso está
exacto.
Claro.
Y más enriquecedor, yo creo.
Sí, es cierto, tía, eso cuanto más abres el abanico mejor,
claro.
Porque no te limitas. Otra cosa que pregunto mucho es ¿qué aprendes con el primero que no repites en el segundo?
¿Qué aprendes con el primero Que no repites
dices, esto ni de coña lo volvemos a hacer. O a lo mejor no, porque todo fuera bien.
No, hombre, siempre cometes errores que luego no haces. O sea, que luego no repites. Pues, por ejemplo, la segunda que abrimos, la abrimos solamente con un socio. Y entonces ahí decidimos que no, que había que abrirla con dos socios. Siempre, ¿sabes? Y, pues mira, de eso que dicen que las medias que para las piernas solo, yo estoy encantado con mis socios, vamos.
Y nosotros contigo.
Vale, ya hemos hablado de que lo vuestro no es muy franquiciable, pero que os lo han pedido. Sí, veo que además de cortar el pelo, hacéis formaciones y colaboraciones en plan para videoclip, vi una cosa de un producto, una cosa con Inditex. ¿Eso cómo funciona?
Pues eso.
¿Son proyectos que os encargan o...?
Sí, a ver, sí que es verdad que somos una empresa que... que, pues bueno, por lo que se ve desde fuera, a lo mejor podemos ser un reclamo, pero porque además tenemos gente dentro que le apasiona ese mundo, o sea, el mundo de los editoriales, de la música, gente que a lo mejor se siente un poco ahogada 5 días a la semana en el salón y necesita hacer cosas fuera del salón. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado todo eso. Uh-huh. Hemos tenido la suerte, además, que tenemos un socio en concreto que es como muy emprendedor en ese sentido. Y enseguida, cuando le llaman para un trabajo de estos, la verdad es que siempre gusta y repiten. ¿Qué pasa? Que al final hemos creado también un equipo creativo que se dedica a todos esos menesteres.
Uh-huh. O sea, que guay, porque os ha salido como otra línea de negocio ahí. Quería preguntaros también por el que tiene un componente, es que lo tiene todo vuestra peluquería, macho, que tiene un componente social, los proyectos Making Waves y Peinando Vidas. Uh-huh. Carlos, cuéntanoslo esto.
Ay, es que esto lo explica mejor Luciano. Yo colaboré, por ejemplo, en Peinando Vidas, que era, dábamos formación durante, creo que eran unos 8 o 10 domingos. Uh-huh. Y dábamos formación a un grupo de mujeres transexuales en riesgo de exclusión las formamos para que pudieran empezar a trabajar en algún salón como ayudantes. ¿Sabes? Como 10 días no son mucho, pero sí al menos pues que tuvieran un poco de soltura, que conocieran un poco los materiales o los rituales que hacemos en, ¿no?, en cuanto a corte, de lo que sea. Y la verdad es que es muy enriquecedor, ¿sabes? Como de, al menos yo que fui como mentor, el ver cómo esas chicas... es que se agarran a cualquier posibilidad, es como, ¿sabes? Como que si tú las ofreces algo, ellas lo van a dar todo para responderte, ¿sabes? Como, y la verdad es que da gusto. Nosotros nos quedamos una de las chicas del proyecto, ahora la tenemos los fines de semana con nosotros y es una maravilla. Mm. Entonces yo animo a todo el mundo a que dé oportunidad a estos colectivos.
Siempre nos hemos comprometido mucho con el colectivo transexual porque, bueno, pues por lo que sea nos ha tocado de cerca. Mm-hmm. Una de nuestras socias es una chica transexual y, bueno, todos hemos visto lo difícil que lo ha tenido pues en cuanto pone un pie en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que más que predicar, lo que hay que hacer es empezar desde casa, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a Vietnam 2 años con Vela y con UNICEF en el programa Making Waves. Dimos formación cada año a 25 chavales en riesgo de exclusión social. Hablamos de chavales que habían sufrido abusos, abandono, drogas, de todo. Y el primer año me fui un poco así, como diciendo, esto ha servido de algo. Pero cuando volví al segundo y vi que de 25 o 26 chavales, 24 estaban trabajando...
Joder, qué guay.
Ahí es que hay menos paro que en Europa. Uh-huh. Pues dije, esto merece la pena.
Sí, que de 25 es un 96%.
Claro. Y cuando, al año siguiente de ir yo, fue Dani a Camboya.
Sí.
Y cuando volvió tuvo un poco la misma sensación que yo. ¿Qué podíamos hacer aquí en España para hacer algo parecido? Entonces contactamos con el Ayuntamiento de Madrid y les propusimos el proyecto. Sin hablar de ningún colectivo, ¿eh? Uh-huh. Les pareció fantástico, les presentamos un programa de formación y tuvimos el apoyo y el patrocinio de Vela, que al final fue quien puso las instalaciones, etcétera, etcétera. Y entonces el Ayuntamiento, Voluntarios por Madrid, nos recomendó que lo hiciéramos con un colectivo con el que estuviéramos familiarizados. Entonces enseguida pensamos en el colectivo transexual. Hicimos la formación el año pasado, además fue todo súper rápido porque presentamos el proyecto en marzo y en mayo ya estábamos funcionando porque llegaban las elecciones.
Joder, sí, 2 meses, ¿no?
Claro, pero es que llegaban las elecciones y ante un posible cambio de gobierno nos dijeron en el ayuntamiento
prisa que...
eso, y efectivamente hubo un cambio de gobierno. Entonces, bueno, salió bastante bien, vinieron 10 chicas que eran refugiadas además de países latinos y la formación fue fantástica, hubo una, o sea, la asistencia fue 100%, lo que pasa que creo que sería interesante que estuvieran más integradas en el terreno laboral. Ahí nos quedamos un poco, nos hubiera gustado que hubiera sido un poco mayor la integración, pero bueno, estamos todavía en el camino.
Bueno, es el primero también.
Eso claro. Es. Y se va a hacer otro pronto. Estamos esperando a que tengamos nuevas instalaciones porque el estudio de Vela está en obras. Y ahora estamos dando otra formación también al colectivo transexual con la Fundación 26 de diciembre. Un proyecto que se llama Proyecto Ámbar. Uh-huh. Y tenemos, en cada salón tenemos 2 chicas transexuales, chicas y chicos transexuales, uno por la mañana y otro por la tarde, durante 6 semanas.
Sí.
Y ahí bueno, es como que hacen prácticas en vuestro salón.
Eso es. Bueno. Lo que pasa es que siempre necesitamos el apoyo de una marca o de un organismo que se encargue de todos los contratos y esas cosas, porque siempre que hemos intentado hacer algo nos hemos dado de morros con la ley.
Sí, con ya la burocracia.
Tienes que contratar, tienes que, ¿sabes? Entonces, claro, encima que estás haciendo algo por integrar un colectivo y si al final se te sale de madre a nivel de gastos, necesitamos una empresa que cubra todos esos, uh-huh, esos requisitos.
Y que también a la empresa le viene bien, pues eso, sí, por imagen, por temas de responsabilidad social corporativa y tal. Qué bien, pues qué buena colaboración. A ver, os quería preguntar también un poco sobre el sector. ¿Hay como unos Dolce Gabbana o Chanel de peluquería? O sea, ¿cómo nacen, cómo se definen tendencias? ¿Es como la moda, que cada año hay como desfiles y o no?
Yo creo que no. Hombre, hay ferias de peluquería, pero yo creo que hoy básicamente nos inspiramos todos en las redes sociales, como Instagram, Pinterest, las actrices, ¿sabes? Como las alfombras rojas. Es como, yo creo que los peluqueros nos fijamos mucho en esas cosas, ¿sabes? Como de...
Sí, pero que no es como que haya diseñadores de cortes
hombre,
de pelo.
Hace tiempo, ¿no? Vidal Sassoon, yo creo que es un referente para muchos de nosotros, en cuanto que es el que diseñó la técnica de corte.
Sí,
inglesa,
pero bueno,
¿no?
Sí, pero aquí también hemos tenido gente potente, por ejemplo,
Cebado,
Yongueras, sí. Rizos en su momento.
Yo creo que es más de, o sea, como de antes, ¿no? Que sí que ha habido gente como muy potente, pero ahora...
Sí, pero yo creo que ahora también, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que viene pisando fuerte, ¿no? A mí se me ocurre Xavi García o David Siero. En Barcelona también hay Polo Pelo en su día. Esta chica, ¿cómo se llama? Era de Salvaje,
sí.
No me acuerdo cómo se llama. Laura Betato.
Sí
que hay gente potente y... Además me encanta hablar de la competencia porque creo que es bueno que nos enriquezcamos unos a otros, que aprendamos unos de otros. Ayer por ejemplo terminamos una formación con un chico que se llama David Siero, que es un tío súper generoso y no hay mejor cosa que llevarte bien con el vecino de al lado.
Sí,
tienes,
no, porque
tienes tu mejor hermano, tu vecino más cercano.
A ver, me dice una amiga, hoy estaba hablando con una amiga, le he contado que iba a hablar con vosotros y digo, a ver, ¿qué se te ocurre así que les pueda preguntar? Y dice que le cuesta mucho que le entienda a su peluquero, que dice que es que a mí le ha pasado que incluso en plan enseñándole una foto como que no se entiende con el peluquero. Eso es
que tiene que cambiar de peluquero.
Tiene que ir a cortacabezas.
Claro, porque nosotros lo primero que hacemos es un asesoramiento en cuanto llega el cliente.
No, pero eso lo hacen todos.
Bueno, no.
Bueno, te creas,
todos,
¿eh?
¿No? Nosotros lo primero que hacemos es sentamos al cliente en la silla antes de pasarlo a lavar, pero ya no solamente para saber lo que quiere, sino para ver cómo se comporta, cómo se expresa, qué ropa lleva. Y una cosa que más rabia me dé, que a lo mejor llegar de la hora de la comida y encontrar a una clienta nueva que no conozco de nada, con el pelo lavado, mojada y con una capa de corte hasta aquí. No sé nada de esa clienta. Yo necesito tener un...
Más información.
Claro.
O sea, necesitas hacerle como una pequeña entrevista,
claro,
antes
entonces
para...
Yo creo que el entendimiento...
Pero hay mucho de intuición también, pero tampoco, no sé, en 2 minutos...
Sí, pero toda la información extra que te venga te va a ayudar a que la satisfacción del cliente sea mejor. El cliente es el número uno.
No, claro.
Yo, por ejemplo, lo que hago, o sea, lo que sí que he aprendido, lo que me ha dado la experiencia es, ¿sabes? Yo prefiero bueno, no es perder, será invertir como 5 o 10 minutos en hablar con el cliente o la clienta y ir traduciendo lo que me está diciendo, porque lo que está claro es que no tienen el mismo lenguaje que nosotros o tienen las mismas palabras, pero las usan para diferentes... Entonces te puede estar diciendo que lo quiero como corto por aquí y, ¿sabes? Y para nosotros sería eso largo. Entonces, y muchas veces ellas dicen, ay, no, me callo ya. Y yo les animo a que sigan. No, digo, no, tú sigue contándome lo que tú, como tú lo ves, y yo ya lo voy traduciendo. Y yo creo que esa es el arma para acertar, ¿sabes? Como entonces tu peluquera necesita cambiar de peluquería. No,
se lo voy a decir. Mañana digo, ya tengo la respuesta. Tienes que cambiar de peluquería. A ver, más cosas del sector. ¿Qué es un blanco nuclear y una decoloración?
Una decoloración es quitar el color del cabello. Es como, sí, pues al final.
¿Pero
es...
del pelo natural o de un tinte?
De las dos cosas. Cuanto más natural, más fácil es de quitar.
¿Y un blanco nuclear?
Es lo mismo, es una decoloración, pero matizada luego con un tono que elimina totalmente los restos amarillos de la decoloración.
Claro, porque la gente tiene la idea equivocada de que puedes conseguir como un rubio blanco con la decoloración.
No.
Pero, o sea, si tú ves un pelo blanco sin matizar, decolorado, es que está a punto de romperse, ¿sabes?
Claro.
Como de,
bueno, a no ser que seas sueca, entonces, exacto, claro, si eres sueca, pues te queda todo.
Pero el blanco nuclear es...
Vale, pues ya me has aclarado esa otra cosa. ¿Qué son unas mechas balayage y un retoque frontal?
Uy, balayage, ¿qué palabra es esa?
Eso está en tu página web.
Balayage.
Bueno, lo que sea. Balayage.
Pues, mira, esto me lo miré. Viene del francés, que significa, no, viene del verbo que es barrer. Y es como, sí, es por la manera en que aplicamos el producto encima del cabello, en cómo lo depositamos y cómo lo trabajamos. Al final el balayage es como una aclaración, ¿no? Natural, es como que pase... Sí. De tu color de pelo de la raíz a la punta se vaya aclarando y tú no veas dónde empieza a aclararse.
Es como un progresivo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Además es una técnica que se utilizaba mucho ya en los años 70, creo, 70 o 80 en Francia. Lo que pasa es que ahora se ha puesto como muy de moda porque los efectos son como muy naturales.
Claro, yo creo que también se adaptó bastante a la crisis, sí, porque es un trabajo que no necesita un mantenimiento tan periódico como las típicas mechas de antes, como un papel de plata. Yo no sé si tiene que ver, pero yo lo asocio un poco, ¿sabes? Mm. Como de que la gente, pues eso, podía llevar un poco de raíz y no quedaba mal, ¿sabes? Como estás a la moda. Entonces creo que por eso ha tenido tanto... Y un retoque frontal, pues vendría a ser, por ejemplo, lo que un chico sería... Si solo quieres repasarte un poco el pelo porque tienes un evento que te repasaría las patillas y la nuca, un retoque frontal para una chica sería como la zona T que le llaman, que es de coronilla a frente y como el contorno. Y entonces haces, o puedes hacer mechas ahí, o un retoque de tinte, ¿sabes? Es como lo que ve los de fuera. Entonces te repasas eso y aguantas unas semanas más.
Es como medio menú.
Es como antiguamente aquellos que se ponían los puños y los cuellos de las camisas y luego se ponían la chaqueta encima. Pues es un poco lo mismo.
¿Sí? Ah, eso claro. Yo no sé qué.
Cuando le das un retoque así frontal. Así.
Qué guay.
A mí me encanta la de ellas, es una técnica que a mí me encanta.
Otra cosa de peluquería, ¿sacáis para vosotros como el KPI, el indicador del que más pendiente estás? De que digas, es en plan, yo qué sé, facturación, número de clientes, no sé. Algo...
Es todo.
¿Cuál es lo primero que miras cuando dices, cómo de bien o mal van mis salones?
Hombre, para mí, cuanto más gente acude al salón, mejor. Hombre, si el ticket medio es alto, muy bien. Y si la facturación media por estilista es alta, también muy bien. Pero ojo, tampoco hay que intentar incrementar los tickets medios mucho, porque si no das hablazos. Uh-huh. La facturación media por estilista sí que tiene que ser, eso sí que tiene que crecer. Y está muy bien que venga mucha gente a tu salón, pero siempre y cuando no deteriores el servicio que estás dando. O sea, que sea factible la cantidad de clientes que puedes atender.
Porque no cobráis, por lo menos a mí, hay otras peluquerías que te pongo un poco de gomina, es como 3 euros, te pongo no sé qué.
Eso, yo creo que eso es más
en un margen de la leche.
Sí, pero yo creo que eso es más en las peluquerías low cost, que tienen unos precios muy bajos.
Puede ser, porque sabes,
claro,
tío, antes de
claro, entonces, ¿dónde es donde tienen la ganancia? Pues en todos los extras que te pueden ir metiendo, ¿no?
Sí, pero es que yo trabajo en salones que era un poco así, ¿eh? Y no era,
pero también era más antes, ¿no?
Exacto.
Espuma, 2 euros, no sé qué, ahora ya...
Era como lo que dice Luciano, más en el low cost. Pero antes sí que se trabajaba un poco así. Es verdad que los nuestros no, es como de... A no ser que sea un producto como muy específico y tú quieras ponerte, que igual sí que te cobramos aparte, que vendría a ser como un tratamiento de hidratación, algo así.
Sí, pero que ya son productos más caros. Sí.
Exacto, sí, pero no. Vale. Y eso la gente lo agradece porque si no tiene la sensación de que los quieres engañar, ¿no?
Sí, no, a mí me parecía me cabreaba un huevo.
Exacto. Y nosotros también trabajamos mucho haciendo presupuestos, ¿sabes? Cuando hay una serie de trabajos que son como muy complejos y que gastas mucho tiempo y producto, como una decoloración para conseguir un blanco nuclear.
Un balayage.
Aparte que tienes que advertir al cliente de...
No, el balayage es barato, porque se mantiene poco.
Sí, exacto. Poco es como una inversión. Es como una inversión. Si lo divides por meses, te sale a cuenta.
Sí, y luego tienes que informar de lo que le estás poniendo y de si tiene un coste o no, porque... Exacto.
Ya, para joder, no me ofrezcas gominas y luego me vas a cobrar. Claro,
sí, porque la sensación de que te están engañando es lo peor, entonces no queremos transmitir eso.
Eso no pasa en los vuestros. Vale, ¿algún plan para el futuro que se pueda contar? Barcelona ya me has dicho que no, porque no está en la línea 1.
No ha dicho que no.
No de momento. No.
Pero tiene línea 1, ¿eh?
Mais es up.
Bueno, sí.
A mí no me importaría vivir en Barcelona, la verdad es que es un sitio que me mola, pero bueno, puede ser Barcelona, puede ser Málaga, puede ser Zurich, puede ser Londres, no lo sé. ¿Proyectos para el futuro? Pues es que nunca pienso demasiado a largo plazo, fíjate.
O sea, ¿cuándo decides que quieres abrir uno nuevo? ¿Cómo va eso?
Pues cuando se tercia, cuando veo que hay dos personas con potencial, cuando de repente veo que eso sería una buena motivación para dos personas del equipo, o cuando dos personas del equipo vienen y me lo dicen, oye, queremos abrir algo. ¿Sabes? No siempre es viable, porque, como te digo, necesitamos dos socios. Y uh-huh. Ha venido gente que quiere abrir algo, pero a lo mejor es uno solo.
Ya, al otro. Entonces, no lo conocéis.
Claro, tiene que ser... es que viene por diferentes vías.
Vale. Y ahora lo que llamo closing words, que ya que os he preguntado todo lo anterior, es este es un podcast de reinventarse y a todos los que vienen aquí, pues la idea de este podcast es, pues a alguien que no esté muy contento en su trabajo actual, pues que sepa que hay otras opciones, lo que os comentaba un poco antes. Entonces... ¿qué le dirías a alguien que está en una situación no muy feliz en su curro, pero que está como un poco atascado en pues, base a lo que habéis aprendido vosotros con los cambios que habéis dado?
Pues yo le diría primero que viaje, porque en un viaje siempre te inspiras.
¿Sí?
Sí. Y también le diría que si tiene tiempo libre, que lo invierta en hacer cursos o lo que sea, en cosas que por muy descabelladas que le parezcan, esa persona crea que le puedan gustar. Uh-huh. Porque nunca sabes dónde va a saltar la liebre. A lo mejor vas a un curso de algo que te interesa y no es que te vayas a dedicar a eso, pero a lo mejor conoces a una persona en ese curso
que te da
que
una
te inspira idea, o que va a ser tu compañero de viaje. Es que no lo sabes. Entonces yo creo que lo imprescindible es salir al exterior. No es necesario tener que irse a otro país si no tienes esa fuerza. A lo mejor con cambiarte... Yo qué sé, con irte los fines de semana al campo o a la playa, te inspiras. Es que a cada uno le puede llegar de una manera diferente.
Muy bien. ¿Y tú, Carlos? A ver, piensa en cuando en Barcelona no te cogieron en aquel sitio.
No me traumatizó, yo seguí como... No, yo al final pues animaría que si alguien tiene un sueño o quiere quiere cambiar, si realmente está convencido de que está formado para ello, yo me he cambiado dos veces de ciudad y cada vez es como un poco más complicado, va siendo más mayor... Pero aún así, claro, yo en la vida hubiera imaginado acabar de socio de uno de los salones
más cool de Madrid.
Entonces, por eso hay que perseguir los sueños, aunque suene así como un poquito cursi.
Yo cuando me atasco, me piro.
¿Te vas de viaje?
Sí, me piro. O sea, siempre que he hecho un cambio es porque... Cuando no estás a gusto con algo, lo notas. Es como cuando tienes un novio o una novia y no sé si estoy enamorado. Si te estás planteando si estás enamorado o no, es porque no lo estás.
Otra cosa es que no lo quieras ver.
Sal corriendo, porque es que va a ser mejor. Y es que, mira, lo comentábamos...
Y cuando antes mejor.
Lo comentábamos antes cuando estábamos esperándote, que las típicas cosas que nos dicen las abuelas, ¿no? De que solo se vive una vez. Es que es eso, es que solo se vive una vez. Entonces, tírate a donde te tengas que
ir. ¿Son de las que más aprendéis?
¿De las abuelas?
Sí. Porque eso, es que a vosotros os debe contar cada historia, cada... O sea,
mira,
tú
cuando
miles.
Vas a la carnicería, te pasas 5 minutos con el carnicero. En la peluquería...
Te pasas 30,
los
40.
Chicos media hora, por lo menos. Sí. Y las mujeres se llegan a pasar 3 y 4 horas. Si es que al final te cuentan cosas... Yo sé cosas de mis clientas, de su vida personal, que a lo mejor no saben algunas de sus amigas. ¿Sabes? Entonces, claro, al final todo el mundo te inspira. Y no es una cuestión de edad, fíjate. Hay señoras supermodernas que tienen 90 años y hay chicas de 20 que son superclásicas. O sea, la que es moderna y abierta de mente probablemente lo haya sido casi toda su vida.
Sí, totalmente.
Y luego es alucinante sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? A mí me flipa las profesiones tan raras que tiene la gente. A mí eso me alucina.
Sí, yo cada vez... Ahora claro. Con este podcast estoy aprendiendo un huevo de nuevas profesiones y cosas claro. A las que se dedica la gente y que gana flipante. Dinero con ello. Y,
eso es flipante.
Y creo que es muy guay que se esté abriendo mucho el abanico de las cosas a las que se puede dedicar a alguien. Creo que es muy guay eso, que hayáis abierto una peluquería diferente, que no sea como... Pues que tú entras ahí y no piensas a priori que sea una peluquería por lo cómo está decorado y el ambiente y tal. Y sí, yo creo que mola que cada vez haya más variedad y más opciones.
Ahora que nos bajen el IVA y ya sería todo redondo.
Y que mi amiga vaya al hueso. Vale, pues mañana se lo digo. Pues yo creo que nada más, hemos comentado todo. Muchísimas gracias, me ha encantado vuestra historia, me ha encantado saber más de vosotros, que llevaba tiempo queriendo... Sí, yo suelo freír a preguntas a los peluqueros hasta donde me dejan. Que siempre me pregunto, ¿no? ¿Os molesta...? Que os hablen. Yo es que siempre digo, ¿este querrá que le cuente más o querrá estar trabajando en
tranquilo? Estamos acostumbrados.
En silencio.
Claro. Yo al contrario, yo sí veo que...
Ya, pero tú tienes que tener el típico día que, joder, es que no me apetece que me...
Pues mira, hay veces que tengo un día malo y es la clienta la que me anima. O, por ejemplo, ves que hay una clienta que no quiere que le des palique y no se lo das. Y otra que está deseando hablar y la dejas que hables. Es que al final es como... son relaciones.
Sí.
Tienen que fluir.
Pues nada más. Tendré todo esto en cuenta la próxima vez que vaya. Muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Que mola mucho vuestra empresa.
Un placer.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos.